¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos. Esto es Bien Aprendidos, un programa dedicado a hablar enteramente una hora de educación. Hoy vamos a tocar un tema sobre un debate que se desató hace algunos días, incluso en el seno del gobierno. Un abogado pidió a la Agencia de Acceso a la Información Pública todos los resultados de las pruebas de evaluación Aprender de las 1000 escuelas del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Esta agencia dijo que este ciudadano que hizo ese pedido tiene razón y le hizo el pedido al Ministerio de Educación de la Nación. El Ministerio de Educación de la Nación le respondió que era imposible dar esa información porque el artículo 97 de la Ley Nacional de Educación lo impedía. Bueno, colisionaron dos derechos, ¿no? Un derecho que tiene que ver resguardar el espíritu que tiene la Ley Nacional de Educación, resguardar los resultados de las distintas pruebas de evaluación educativa para que no se conformen rankings, para que las escuelas no queden estigmatizadas, aquellas escuelas que tienen baja calidad o que sus alumnos aprenden menos que en otras escuelas, porque se entiende que no todas las escuelas trabajan con la misma composición social, no tienen la misma comunidad educativa, otras escuelas tienen programas para repetidores, etcétera. Entonces es muy difícil o no sería justo armar un ranking de calidad educativa. Por lo tanto, ese fue el espíritu que mantuvo la ley cuando se sancionó y hasta ahora nunca se modificó eso y no se cambiaron o no se publicaron los resultados, digamos, escuela por escuela. Sí los reconocen las escuelas, cuando se evalúa, cada escuela conoce cómo le fue, pero no son de público conocimiento. La Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública cree que todos los ciudadanos tenemos derecho a acceder y conocer todos los resultados de todas las escuelas, si lo queremos lo podemos ir a pedir, a solicitar. Entonces se armó un debate dentro del seno del gobierno que todavía no se saldó. Vamos a hablar con una diputada nacional del radicalismo que está a favor de que todos tengamos acceso a esta información, me estoy refiriendo a la diputada Karina Banfi. También vamos a hablar con la ex ministra de Educación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Roxana Peraza, que está en contra de que estos resultados sean públicos. Y finalmente vamos a hablar con Nancy Montes, una especialista de educación de la Organización de Estados Iberoamericanos, que nos va a dar una mirada mucho más técnica respecto a si está bien o está mal que estos resultados se conozcan. Bueno, un debate muy interesante, atención, porque es información. Información de lo que sucede en las escuelas, información de que aportan las pruebas de evaluación educativa, que hoy en día no podemos conocer escuela por escuela porque la normativa así lo prohíbe. Pero bueno, debate más, debate menos, una buena chance y una buena excusa para hablar un rato de educación. Aquí, en Radio Nacional, esto es Bien Aprendidos.
Bien Aprendidos, por Nacional.
Y seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Y el tema del día de hoy, ¿no? El tema de debate. ¿Está bien dar a conocer los resultados que arrojan las pruebas de evaluación educativa, las pruebas a aprender en la Argentina? Bueno, como decíamos cuando comenzaba el programa, colisionan en este momento dos leyes. Por un lado, la Ley Nacional de Educación, sancionada en el año 2006, que en el artículo 97 dice explícitamente que no se pueden dar a conocer los resultados escuela por escuela, no se pueden hacer públicos. Y hay una ley, la Ley de Acceso a la Información Pública, que algunos entienden que con esa ley basta para darlos a conocer. Bueno, en realidad no todos están de acuerdo. Hay especialistas en educación que no creen que haya que darlos a conocer y esgrimen sus razones. Y otros que dicen que sí, que toda información pública tiene que ser de libre acceso. Estamos en comunicación con Roxana Peraza. Roxana Peraza es especialista en educación, fue ministra de Educación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y nos va a dar a conocer su opinión al respecto. Roxana, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
¿Cómo estás?
Bueno, estarás al tanto de esta polémica que incluso se está dando dentro del seno del gobierno. El Ministerio de Educación se resiste, aferrándose a la Ley Nacional de Educación, a dar a conocer estos resultados, pero la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública le está pidiendo publicar estos resultados. ¿Cuál es tu opinión?
No, yo creo que hay que respetar la Ley de Educación Nacional, en el artículo 97, explícitamente dice que no hay que darlos a conocer, pero el tema es que no es una restricción a la circulación de la información, porque las escuelas sí conocen los resultados de evaluación de sus propias escuelas.
Que recordemos que el operativo de aprender, una vez que obtienen los resultados, le envía los resultados a cada escuela para que trabaje en consecuencia, ¿no?
Sí, sí, y es más, a nivel nacional hay un operativo, un programa que trabaja con aquellas escuelas que han obtenido los resultados más bajos en función de compensar esos resultados. Se supone que hace programas o un lineamiento de trabajo ad hoc para la mejora de los próximos resultados. Aparte, esto ha sido históricamente así, ¿no? En el sentido de que no dará a publicar, salvo al inicio del sistema educativo, cuando se empezó a generar estos dispositivos de evaluación en la época de los 90, que al principio sí se daban. Igual esto es una vieja discusión.
Sí, siempre nos dicen a los periodistas que se enojan si armamos un ranking, por ejemplo, de escuelas. Claro. A mí me toca 1000 escuelas, no sé, a mí o cualquier diario, recibe la información. Estas son las 1000 escuelas evaluadas en la ciudad y es fácil presentar un ranking. La verdad que como información pública es una información interesante de mostrar, pero evidentemente debe tener alguna carga negativa dentro del sistema hacerlo.
Sí, bueno, aparte ha quedado demostrado que no ayuda a la mejora. Es decir, las escuelas que han obtenido magros resultados no es que mejoran porque se publica, y aparte porque la construcción del ranking no solamente lo hace el periodismo, sino cuando se publica lo hace el mismo gobierno. Y la construcción del ranking está basada en un supuesto, que es el supuesto de la competencia entre las escuelas, ¿no? Las escuelas, en pos de no figurar en determinado lugar en ese ranking, van a ir por su mejora. Y yo creo que no hay que ir mucho más allá. Nosotros tenemos cerca la experiencia chilena, ¿no? La experiencia chilena cada tanto recurre a esa construcción del ranking. Y está comprobado que no sirve para las escuelas, es decir, que la competencia entre escuelas, como la competencia entre maestros, siéndolo en un sentido más micro, no mejora los desempeños de las escuelas, sino que las escuelas que están o que están en peores condiciones siguen en peores condiciones, y las escuelas que están en mejores condiciones están en mejores condiciones. Y sobre todo porque el trabajo es institucional para la mejora de las escuelas. El trabajo no es por afuera de las escuelas, el trabajo es con las escuelas. Entonces, claro. Ahí, desde el punto de vista de la política, desde la política educativa y en función de la mejora, porque lo que se quiere es que aquellas, entender primero por qué algunas escuelas alcanzan determinados resultados. Y una vez que uno entiende por qué, que no es solamente un solo factor, se espera que no la escuela, sino los gobiernos hagan algo, mejoren las condiciones, ayuden, apuntalen a esas escuelas en función de alcanzar mejores procesos y mejores resultados, ¿no? En ese sentido me parece que es una política que se supone que todos queremos que todas las escuelas generen mejores procesos y mejores resultados. Ya se sabe que el ranking no va para eso.
Claro, pero también está la otra parte, Roxana, y acá te pregunto, esgrimiendo argumentos de quienes están a favor de publicar estos resultados. Te dicen, yo como papá tengo derecho a saber cómo rinde o cómo está en términos de calidad educativa la escuela a la que va mi hijo.
Sí, lo que pasa es que como papá yo tengo derecho a saber cómo está mi hijo, ¿no? O qué resultados alcanzó mi hijo en determinadas situaciones de evaluación. Y eso lo saben los papás, porque las escuelas los informan. Eso sí es información pública. Y aparte porque yo, primero, no se está evaluando desde ahora. Se está evaluando el sistema educativo mal, bien, con
cosas. Sí, desde el año 93 creo que.
Exactamente. Sí. Es decir, que no es que ahora empiezan a evaluar, digo porque a veces parece que empieza todo a evaluarse ahora, no, la verdad que el sistema educativo tiene mucha práctica institucional en evaluación. Entiendo yo que fue un proceso, evolucionando distinto, ¿no? Distintos gobiernos han hecho distintos operativos, pero todos han evaluado. Entonces, en ese sentido me parece que no es novedoso. Es decir, que, y yo insisto con la experiencia chilena y con otras experiencias en el mundo, que después los mismos gobiernos dicen, no sirve, ¿no? No sirve generar competencia entre las escuelas. Sí sirve que las escuelas sepan, porque por supuesto son los actores principales, y para que se hagan cargo de su situación, y sí sirve que los papás tienen todo el derecho, los papás, a saber cómo les fue a su hijo. Pero bueno, esto en el micro, a los papás les interesa cómo fue a cada uno su hijo. Ahora, saber cómo fue a toda la escuela, ¿qué hace al papá eso? ¿No?
Claro, bueno, digo, adicional te pregunto ahora si vos crees que los resultados de en términos de una medición en una prueba de evaluación de calidad educativa, esos resultados pertenecen al mundo de lo que se conoce como la información pública. Te digo porque acá pasó que un abogado presentó ante el Ministerio de Educación un pedido el 7 de marzo pasado, quería conocer los resultados de las pruebas Aprender de todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Se le negó, porque como decís vos, el artículo 97 de la Ley de Educación impide. Fue a la Agencia de Acceso a la Información Pública y la agencia en representación de este pedido ahora le está pidiendo al Ministerio. El año pasado sucedió algo parecido en Uruguay. Un abogado de una ONG se presentó ante la justicia y la justicia le dio la razón e intimó al Ministerio que por lo menos a ese abogado y ante ese pedido le dieran a conocer los resultados de todas las escuelas de Uruguay en cuanto a las pruebas de evaluación que habían tomado en ese país. Creo que se refería a él quería saber cómo había quedado ordenado el tema luego de las pruebas PISA. Bueno, te estoy dando estos ejemplos porque hay gente que cree, o de hecho lo está haciendo, incluso va a la justicia, a pedir estos resultados porque los considera de información pública y no restringida. Y ahí hay como una colisión de derechos también.
Sí, yo creo que es información pública para las escuelas y para los tomadores de decisiones. Pero sí, hay una disputa, de hecho el mismo presidente, no sé si desconociendo, entiendo yo que sí, la ley, al inicio de la apertura legislativa.
Sí, el año pasado, no este año, el año pasado creo que fue.
El año pasado,
bueno. Dijo que había que modificar el artículo que impedía acceder a los resultados, sí.
Así que yo creo que hay ahí una vieja discusión que es cíclica, ¿eh? No digo que es de ahora, es cíclica. Cada tanto se apela a esta, entiendo yo, tensión entre, no sé si los derechos, yo creo que la escuela tiene derecho a saberlo, por supuesto, porque si es una información básica en función de pensar un plan de mejora para esa escuela en esa situación y en ese momento. Y aparte porque también es verdad que una escuela puede alcanzar determinado resultado en determinado momento y al año siguiente en otra área puede alcanzar otro resultado.
¿Sí? Claro.
Entonces ahí sería estigmatizar. Y sobre todo porque uno tiene que aprender de la experiencia de otros países, a veces, ¿no? Y me parece que con el tema de la evaluación, sobre todo en los 90, que muchos sistemas educativos en América Latina empezaron a generar distintos dispositivos nacionales de evaluación, algunos optaron por la construcción del ranking y otros no, y la verdad que no hay una diferencia significativa. No es que lo que optaron por la construcción del ranking hicieron una evolución o una mejora significativa en su sistema, sino que las escuelas que están o que estuvieron, mejor dicho, en peores ubicaciones dentro del ranking quedaban dentro de ese lugar sin posibilidad de mejora.
No, bueno, lo traducimos en algo, en un problema que se puede dar. Yo esto lo he intentado explicar. En un barrio puede ser que una escuela los resultados les den bien y otras escuelas o en otra escuela den mal, ¿no? Al otro año, cuando si estos resultados son públicos, esa escuela a la cual le dieron bien los resultados va a tener una demanda de matrícula mucho más grande que la otra. Y eso genera un poco de desigualdad también, le está generando un problema. Claro.
Sí, genera desigualdad y aparte genera una concepción como si el problema fuera de esa escuela.
Y no del sistema.
¿No? Claro. Y no del sistema. Como si los resultados de la escuela a las que le fue, entre comillas, mal, fue un problema de esa escuela puntual y no del sistema educativo. Y eso hace, en general, que muchos gobiernos se desentiendan de lo que pasa, entre comillas, en esa escuela y apunten solamente a la escuela que le dio buenos resultados. Digamos, ahí no estamos como inventando nada. Lo que estoy haciendo es trayendo lo que pasa o lo que pasó en la historia de los sistemas educativos recientes en América Latina.
Claro. Bueno, y hablando de América Latina, y te cambio el tema, Roxana, ya quedó clara tu posición respecto a este tema de la publicación de los resultados de la prueba de evaluación. Acabas de publicar un libro sobre las distintas carreras docentes en América Latina.
Así es. Acaba de salir hace muy poquito, menos de un mes, por la editorial AIKE, que es una compilación en la cual escribo, y hay autores de México, Chile, Brasil, Uruguay, Colombia y Argentina. Uh-huh. Son capítulos que traen a cuenta de qué ha pasado o cuáles son los problemas pendientes, preguntas en relación a los cambios que hubo en casi todos los países, menos en Uruguay y en Argentina, con el tema de la carrera docente en esos países.
Sí, el año pasado hicimos un programa especial que junto a Denise Balián, vos la conocés, uruguaya, que trabaja en Canadá. Claro, una especialista en términos de formación docente de Latinoamérica, muy importante, que nos marcaba esto que señalas vos. Hubo muchos cambios en Latinoamérica y justamente en estos dos países prácticamente no hubo pocos.
Uruguay estaba discutiendo, bueno, un tema que nosotros discutimos en la ciudad de Buenos Aires, si la formación docente tenía que tener carácter universitario o no, y quedó pendiente esa discusión. Y bueno, y la Argentina tampoco hubo en los últimos 20, 30 años cambios significativos en las carreras docentes. Pero en los otros países sí, bueno, ahora México está volviendo a revisar todo lo que ha hecho en los últimos años, pero en los otros países sí hubo cambios en la estructura de la carrera docente. Así que bueno, es una interesante, creo yo, modestia aparte, es una interesante foto de lo que pasa, ¿no? No para que pase todo lo mismo en todos los países, sino para...
No, pero para saber para dónde están yendo otros países, y siempre los mejores ejemplos son interesantes de copiar. Por ejemplo, seguramente en tu libro, en el capítulo dedicado a Chile, te mostrará que Chile es uno de los países donde la carrera de formación docente para educación inicial es una más larga del mundo.
Sí, y Chile es uno de los primeros países, junto con México, que en la década ya de los 90 empezó a hacer cambios en la estructura de su carrera docente, ¿no? Claro. Apostando que por ahí podía pasar el cambio en función de la mejora, porque lo que tienen, esto no estoy valorando, estoy diciendo que fue así, no estoy analizando lo que pasó, sino diciendo que fue así, porque, bueno, pareciera que, juntándolo con el tema anterior, el tema es si hay una sola medida que los gobiernos pueden encontrar en función de, bueno, es por acá la mejora. En claro. realidad, lo que se ve que no es ni por darle información, ni solamente por cambiar la carrera docente, sino que pareciera que a la complejidad de los sistemas educativos y a la desigualdad social que hay, las mejoras de los sistemas educativos evidentemente es una combinación de medidas que tienen que estar profunda y finamente articuladas entre sí. Pero así como ahora pareciera que vuelve esa discusión con respecto a la evaluación, como si la evaluación en sí misma fuera la única herramienta que tienen los sistemas educativos o los gobiernos, los cambios en la carrera tampoco son como se pensaba en la década de los 90. Es por acá.
Claro. ¿No? Bueno, Roxana Peraza, ex ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, especialista en educación, la verdad que fue un placer tenerte en el programa, como siempre. Sos una voz autorizada para todos los debates educativos que en este programa siempre planteamos.
Bueno, gracias, Daniel, un abrazo
fuerte. Te mando un abrazo grande.
A veces me echan de mi propia casa. Una hora antes que me lo merezca. El tiempo es curioso como aquel jurado
de sello de baile que todos pretenden ganar o participar, donde se muestra gente al borde.
La pregunta es:
la vida es un vaso de gaseosa aguada, como una secuencia de brumas pesadas. Disfruta este trago porque al terminar
habrá que pagar y quizá pagar lo demás. Habrá que insistir como lo hicimos tantas veces.
La pregunta es:
¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender?
La pregunta es:
¿quién va a defenderte de mí?
¿Quién está dispuesto a luchar?
¿Quién está dispuesto a luchar?
¿Quién está dispuesto a pelear?
¿Quién está dispuesto a pelear?
Por lo que no vale nada,
por lo que no vale nada,
¿cuál sería la gracia?
La pregunta es:
¿quién va a reclamar para qué? ¿Quién va a reclamar para sí? ¿Quién se va a ensuciar si al final nunca le va a pertenecer?
La pregunta es:
¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? Propia cara, con una cascada de putaradas. No se puede solo desatar el nudo
con un estribillo pop que lo repetís hasta que lo puede cantar.
¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender?
La pregunta es:
¿quién va a defenderte de mí?
¿Quién está dispuesto a luchar?
¿Quién está dispuesto a luchar?
¿Quién está dispuesto a pelear?
¿Quién está dispuesto a pelear?
Por lo que no vale nada,
por lo que no vale nada,
¿cuál sería la gracia?
Y que nos la dejen preguntar.
¿Quién va a reclamar? ¿Quién va a reclamar? ¿Quién va a reclamar? ¿Quién va a reclamar?
La pregunta es:
Bien aprendidos por Nacional. Bien aprendidos con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, y seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional con este debate, ¿no? Del día de hoy. Resultado de las pruebas a aprender. ¿Hay que darlos a conocer? ¿Hay que decir cómo les fue a cada escuela? Bueno, estamos en comunicación con la diputada nacional Karina Banfi, diputada nacional radical del bloque, del interbloque de Cambiemos, que cree que sí, que es información pública y la información pública tiene que tener libre acceso. Diputada, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz la saluda.
Hola, buenas noches, Daniel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Gracias por atendernos. Bueno, el debate está planteado incluso en el seno del gobierno. La Agencia de Acceso a la Información Pública le está pidiendo al Ministerio de Educación que dé a conocer, a través de un pedido que le hicieron en la Ciudad de Buenos Aires, los resultados de las 1000 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires respecto a las pruebas a aprender. El Ministerio de Educación dice que el artículo 97 de la Ley Nacional de Educación lo impide. ¿Cómo se destraba esta colisión de leyes o de derechos, ¿no? Porque por un lado, supuestamente hay un derecho que tienen las escuelas a no dar a conocer los resultados, y por otra parte está el derecho a la información pública que tenemos todos los ciudadanos.
Bueno, como bien lo dijiste, a ver, a mí me parece que hoy nos encontramos en la transición de la colisión de derechos, cuando de pronto durante muchísimos años en Argentina hubo una cultura fijada en el secretismo y la opacidad, y en esta cosa de manipular la información o resguardar determinada información a partir de determinados prejuicios, como la estigmatización, como el miedo a qué se puede hacer con esa información, siendo que esa información es una información pública. Nosotros nos enfrentamos principalmente durante 12 años a que el gobierno kirchnerista entregara todo tipo de información, por ejemplo, la de los datos de cuántos pobres había en la Argentina, y la respuesta que recibíamos, y casi que se naturalizaba en la sociedad, que dar una cifra sobre la cantidad de pobres estigmatizaba a todo un sector social, cuando hoy, viviendo y conociendo con una recuperación del INDEC, con datos bien claros, podemos hacer foco de cuál es la prioridad de las políticas públicas a desarrollar. Y si nosotros queremos tener una educación de calidad, lo que tenemos es que poner toda la información sobre la mesa. Principalmente, ¿desde qué lugar? Nosotros en el año 2016, y esto fue una propuesta, una iniciativa que tuvo el presidente Macri cuando asumió en el 2015, y lo ha hecho y lo dice permanentemente, lo ha desarrollado en todo lo que hace a su gestión cada uno de estos años, como un valor distinto de lo que es el gobierno de Cambiemos a lo que ha sido las políticas de otros gobiernos anteriores, es el respeto por el derecho humano del acceso a la información pública. ¿Qué problema tenemos hoy con respecto justamente a los resultados de cualquier evaluación que tiene que ver con una ley de las características que tiene toda ley de educativa, que es de orden público, que tiene un acatamiento nacional? Es principalmente la adecuación de la ley a nuevos formatos que hacen a la gestión y a la administración de la información del Estado, como es la Ley de Acceso a la Información Pública, que es posterior a esta ley educativa y que necesita justamente hacer un ajuste y principalmente un cambio de mentalidad a un sector que le cuesta mucho el cambio de mentalidad, que es el sector docente, en donde no les gusta mucho verse evaluados, o mejor dicho, verse expuestos en su evaluación. Pero la verdad, la evaluación no es como en otras épocas, en donde, bueno, te retaban si vos sacabas una mala nota. Lo más importante es cómo se puede desarrollar una política pública en donde hay un sector, un lugar determinado, un contexto social en donde hay un nivel de aprendizaje más bajo que quizás en otros, y de esa manera poder trabajar para fomentarlo y generar un sistema mucho más igualitario del acceso a la educación de aquellos niños que necesitan, sin duda, una educación de calidad, que es un derecho humano también.
Ahora, técnicamente, ¿cómo se resuelve esto? Porque el titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Eduardo Bertoni, dice que están interpretando mal la propia Ley Nacional de Educación. Y yo recuerdo que el presidente de la Nación, el año pasado, cuando inauguró las sesiones ordinarias, él dijo que había que modificar el artículo de la Ley de Educación que lo impedía. O sea, hay un artículo que claramente, yo leí la ley y entiendo que el artículo es explícito. No se pueden publicar los datos escuela por escuela.
Mira, yo tengo un proyecto justamente que modifica eso, y lo que te puedo contar es el nivel, es un proyecto que presenté en el año 2017 y está, te lo digo así, trabado en la Comisión de Educación, porque hay una concepción cultural, especialmente no en los políticos, principalmente en el sector gremial y en el sector docente representado por sus gremios, que considera que esta información puede afectar, no sé, quizás su trabajo, los pueden echar, la verdad no me queda muy claro porque los argumentos son bastante...
Un argumento que te dan, Karina, falaces. Es que, por ejemplo, en un barrio, yo recién hablaba con Roxana Peraza, la ex ministra de Educación, que está en contra de que se publiquen estos resultados, y damos este ejemplo. En un barrio, una escuela, se dan a conocer los resultados y esta escuela dice, mira qué bien que rindió esa escuela, los alumnos tienen buenos resultados en términos de calidad educativa. Y estas escuelas no. Al otro año, cuando venga la inscripción, esa escuela va a tener una demanda de matrícula generalizada y las otras van a tener menor demanda porque los vecinos van a elegir la mejor escuela. Y esto puede generar desigualdades en el sistema educativo.
¿Sucedió?
No,
¿dónde sucedió?
No, digo, no sucedió porque...
No sucede.
Pero es que no, no sabemos los resultados.
Yo te digo, otros países como Estados Unidos, publica, o España... publica, o Uruguay, o Chile, que todas tienen ley de acceso a la información pública y que se publica todas las evaluaciones, PISA, y todas las evaluaciones que se hacen de estos estándares de evaluaciones mundiales educativas. Sí, seguro, si yo tengo los recursos, me voy a poder mudar y voy a poder irme a otra escuela o cambiar a mi hijo a otra escuela para que rinda mejor, etcétera, etcétera. Lo que no se puede hacer es ocultar información para evitar, porque ¿cuál es mi derecho? Mi derecho es poder mandar a mi hijo a la mejor escuela. Si esta escuela está mal, yo, ¿por qué me tienen que coartar el derecho de poder elegir otra escuela? Hay otros sistemas incluso que me evitan elegir otra escuela. Por ejemplo, que la asignación de las vacantes sean direccionadas por determinado sector o perímetro distrital, barrial, jurisdiccional, ¿no?
Sí, por domicilio, en general, y de hecho te digo, aquí en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la inscripción online, nos vamos un poquito a tema, pero hay que decirlo, ha mejorado el tema de las matrículas en las escuelas, que antes eran los propios directores de las escuelas los que conformaban su propia comunidad educativa. O sea, un director te decía, no quiero alumnos repetidores. Entonces cuando vos ibas con tu hijo que era repetidor de otra escuela, no te lo inscribían y ahora no lo puede hacer más eso, ¿no?
Exacto. Entonces, si yo tengo, te pongo un ejemplo que conozco muy bien porque tuve la posibilidad de vivir en Estados Unidos y conozco el sistema educativo de cómo funciona, que es muy parecido al sistema que tiene la Ciudad de Buenos Aires a través de la selección de una escuela según tu domicilio. Te toca una escuela o determinadas escuelas en relación a tu domicilio. Y quizás no son las mejores en la evaluación o el ranking que se determina a partir de las evaluaciones educativas que se hacen en determinado momento. Esa persona puede elegir mudarse, por ejemplo. Se tiene que mudar para poder ir o mandar a la escuela donde ve que su hijo es mejor. Ahora, en materia de política pública, ¿qué te sirve para eso? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo podría trabajar el jefe de gobierno? ¿Cómo podría trabajar un gobernador? ¿Cómo puede trabajar un intendente para que no tenga una disparada en determinado sector de la población o determinado barrio? ¿Cómo mejorar la calidad educativa de esa escuela? ¿Y cómo en determinado momento se puede llevar adelante ese proceso? Lamentablemente, si nosotros ocultamos la información, vemos que no pasa nada. Pero yo quiero decir algo que es muy importante. Realmente esta discusión no tiene sentido. Uh-huh. ¿En qué aspecto? Nosotros tenemos un derecho humano que es el acceso a la información pública, que dice muy claramente, lo dice en la Ley Nacional Argentina, lo dice en la Constitución y lo dice en la Comisión Interamericana de Derechos, en la aplicación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 13. Que la información que se produce de parte del Estado con dinero del erario público es pública, es de acceso público. Si querés, podemos evaluar si tiene que ser de transparencia activa. ¿Qué significa? Que el Estado está obligado a armar un ranking, una publicación anual. Eso es discutible. Quizás es de no es pública, pero es de acceso público. ¿Qué significa? No se publica, pero yo soy un padre y entonces tomo la decisión de saber cómo salió evaluada la escuela donde va mi hijo, solicito a través de un pedido de acceso a la información en esa escuela pública que mando a mi hijo y me tienen que entregar la evaluación.
Claro.
Ahí empieza otra
cosa. Lo que está en discusión es si el Estado tiene la obligación de conformar un ranking y presentarlo o la posibilidad de que todos podamos pedir esa información y que nos la den individualmente.
Mira, lo que es sin duda, esa discusión se salda de la siguiente manera. Lo que es incuestionable es que un padre no pueda solicitar esa información y se la entregue. Uh-huh. Porque eso va a la justicia y el Estado pierde.
Claro.
Entonces, ahorrémonos plata. Ahorrémosle plata a los ciudadanos haciendo judicial.
Y esto, perdón, Karina, que te interrumpa. Sí. ¿Esto que vos señalas se puede saldar sin la necesidad de modificar la Ley Nacional de Educación?
Mira, el problema que yo tengo, que tenemos todos, y por eso yo presenté un proyecto sobre esto, es que hay gente que maneja y que tiene esta información en su poder, como es toda la clase educativa, que considera que esto tampoco se puede hacer, entregarle a los padres o a cualquier, porque te dicen, no, ¿y qué va a hacer con esa información? ¿La puede publicar? Sí, por supuesto. Sí, la puede publicar. La puede publicar de ese colegio. Puede ir una ONG y pedir en 5 escuelas y hacer su propio ranking. Sí, por supuesto. Uh-huh. Por lo tanto, la discusión de si tienen que publicarla y tienen que hacer un ranking me parece estéril. Lo más importante es si nosotros estamos frente a un Estado que respeta los derechos humanos de sus ciudadanos. Esto no lo decimos nosotros, somos signatarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por lo tanto el grupo educativo, la clase educativa, la sociedad educativa en la cual nos envolvemos tiene que empezar a cambiar algunos métodos que les quedan obsoletos. Yo los entiendo. Toda la vida le dijeron que esto no se podía publicar porque estigmatizaba, porque ponía a los chicos en un lugar en donde les podía producir algún tipo de rezago con respecto a otros chicos, que cuando a vos te preguntaban, ponele en un CV qué colegio fuiste, estaba el colegio de los repitentes, estaba el colegio de los que no estudian, claro. Y así sucesivamente. Cambió esto, ¿sabés por qué? Porque cambió el sistema del valor que tiene la educación formal en la sociedad. Hoy cuando vos tenés un chico de 14 años que se vuelve millonario porque logra generar una app o es un programador casi intuitivo, me parece cómo nosotros adecuamos todo el sistema educativo, que creo que ahí empezó un gran trabajo Esteban Bullrich y lo está siguiendo Fino Chiaro en relación a cómo vemos a las escuelas como sistemas no de una educación formal con materias clásicas, sino adaptamos a la escuela a las necesidades que tienen los niños. Y saber cómo funciona esa escuela, cómo está esa escuela, cómo el Estado puede ayudar a mejorar la calidad de una determinada institución o de muchos niños que representan esa institución, es hacia donde nosotros tenemos que apuntar y lo vamos a hacer con la verdad en la mesa, no ocultándola.
Muy bien, bueno, Karina Banfi, diputada nacional del radicalismo en el interbloque de Cambiemos. Quiero decir también, que no lo dije en la presentación, Karina es especialista en acceso a la información pública, autora de la Ley de Acceso a la Información Pública, es conocedora de este tema, tiene un proyecto en particular, por eso era muy importante conocer su voz y su apreciación en este debate interno, que si bien no es tan grave, es, yo siempre digo que no es un tema tan delicado, pero es muy importante de definir de una buena vez qué pasa en el sistema educativo si tenemos derecho a conocer toda la información o la información parcial. Porque el sistema educativo per se es un sistema educativo estatucuista. Esto lo podés coincidir conmigo, Karina. Es muy difícil modificar algo dentro del sistema educativo para la gente del sistema educativo. Pero también es cierto que la educación es de todos y todos tenemos derecho a opinar y a acceder a cualquier tipo de información.
Y a saber.
Así es. Gracias, Karina, por esta entrevista. Buenas noches.
No, por favor.
Hasta luego.
Buenas noches.
Bien aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Thank you. es una noche más. Y por casualidad siento en mis venas algo vibrar. La avispa, la avispa llega a mi mente cuando dejo de hablar. La avispa, la avispa entra en mi cama cuando me está. Y aunque lo niegues hoy, tu personalidad aguijonea todo mi honor. Es una noche más y por casualidad siento en mis venas algo vibrar. La avispa, la avispa llega a mi mente cuando dejo de hablar. La avispa, la avispa entra en mi cama cuando no está.
Bien Aprendidos por Nacional.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Y bueno, ya tuvimos posiciones a favor y en contra de la posibilidad de que los ciudadanos comunes podamos acceder a los resultados de las pruebas Aprender. No es un capricho de la producción de nuestro programa, sino es un debate que se está dando incluso en el seno del propio gobierno, y esto lo reitero, la Agencia de Acceso a la Información Pública le está pidiendo al Ministerio de Educación que dé a conocer por pedido de un ciudadano los resultados de las 1000 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, y es algo que el Ministerio se está negando porque la Ley Nacional de Educación lo impide en el artículo 97. Bueno, ya escuchamos argumentos a favor y argumentos en contra, y es bueno ir a una especialista, alguien que desde el punto de vista técnico puede argumentarnos una mirada distinta. Me estoy refiriendo a Nancy Montes, que es socióloga, especialista en técnicas de medición, indicadores sociales y demográficos, y además trabaja en la Organización de Estados Iberoamericanos, donde es especialista de información y seguimiento de políticas educativas en Argentina. Nancy, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
Bien, bien, muy bien, Daniel. Gracias por el llamado.
No, gracias a vos por atendernos. Bueno, está planteado el debate, ¿no? Lo están dando dos organismos del gobierno, el Ministerio de Educación por un lado y la Agencia de Acceso a Información Pública. ¿Cuál es tu mirada al respecto?
Mira, el debate no es nuevo, retoma una vieja discusión respecto del acceso a los datos públicos a nivel nominal. El INDEC ha tenido también problemas y su intervención ha tenido que ver con esto, con la ley de secreto estadístico. Para mí hay dos argumentos que hay que poner sobre la mesa y que por lo que parece requieren ser discutidos. Primero, las leyes de acceso a la información pública, si bien avanzaron mucho en los últimos años a nivel jurisdiccional o nacional, no pueden ir en contra de otras leyes marco. En este caso, la ley de secreto estadístico y la ley nacional, ¿no?, que establece también el resguardo de la información que identifica instituciones o personas. Y en principio una resolución que tiene menor valor normativo tampoco podría ir en contra de esos marcos legales más amplios, en este caso leyes nacionales. Por otro lado digo, hay un argumento que tiene que ver con que las familias o las personas necesitan conocer cómo están las instituciones o las escuelas a partir del acceso a algunos indicadores. Los que trabajamos en la producción de indicadores educativos y de estadísticas decimos siempre que ningún indicador en solitario puede dar cuenta de una realidad compleja. Nadie podría hacer equiparar la calidad de una institución por un solo dato, ¿sabes? En este caso, los resultados de las pruebas Aprender o los que fueran. Entonces, hay un problema ahí en describir o caracterizar una institución a partir de un dato, de un indicador. Y por otro lado, las familias, cuando eligen las escuelas a las que van sus hijos o necesitan saber cómo van las escuelas, cómo están, nunca recurren a esa información tampoco, o sea que no es necesario para elegir la institución a la que irán las familias y sus hijos e hijas, o para hacer el seguimiento de cómo están las instituciones. En general, uno elige escuelas de otro modo, o la cercanía, o que alguien que conoce le ha dicho, o el prestigio, la trayectoria, tradiciones, las propias familias que han ido a esas escuelas. Así que me parece que son dos problemas de distinto tenor.
Ahora, no es una, reitero, con argumentos propios de quienes están a favor de que estos resultados se den a conocer. No es información pública los resultados de una evaluación de calidad educativa en determinada escuela. Digo, yo puedo ir y pedir los resultados de todas las escuelas de mi barrio. No tengo ese derecho como ciudadano para saber. Digo, a ver, tengo 20 escuelas públicas en mi barrio, públicas, privadas, todas las que participaron del operativo Aprender. Y yo quiero saber cómo están en mi barrio en términos de calidad educativa, cómo rinden los alumnos de cada escuela. No tengo ese derecho como ciudadano de saber qué está pasando. Te lo digo desde el desconocimiento. Me parece que aquellos que dicen que es necesario que el Estado dé a conocer esta información, si uno la solicita, tienen argumentos sólidos. Y aquellos que creen que por una cuestión de resguardo y el cuidado de la información en cuanto a lo que sucede en todas las escuelas, que son aquellos integrantes del sistema educativo, también son bastante sólidos. Por eso estoy preguntando desde la ingenuidad, si querés.
Mira, ese derecho no lo tenemos como ciudadanos, a pedir datos a nivel nominal de personas o de instituciones, toda vez que esos datos están resguardados o amparados por otra normativa. Uno puede tener acceso a mucha información pública sobre educación, sí, al nivel en que está publicada, por distrito, por comuna, por barrio incluso, pero no por institución. Solamente los datos del nombre, los establecimientos y de algunos atributos que no las adjetivan, digamos, en su condición o en su capacidad, porque justamente el tema es cómo se lee esa información que se publica sobre las instituciones. Hay ciertos cuidados que hay que poner en esos modos de describir. Por ejemplo, escuelas con alta repitencia. Si uno quisiera describir a una institución por ese indicador, uno puede pensar, si no conoce cómo se construye ese indicador, que las escuelas con más repitencia son malas escuelas. A lo mejor son escuelas que hacen un esfuerzo por retener o por incorporar a chicos que en otras escuelas no son recibidos. Así que esos cuidados respecto de la construcción de la información son los que hay que tener para evitar que cualquier dato adjetive de cualquier modo las instituciones. Pero vuelvo a decir, hay normas que pautan cuál es el acceso permitido y cuál no. De todas maneras, las instituciones sí tienen acceso a sus propios datos, y los docentes lo tienen y los tienen los directivos. A mí me resultó raro en el requerimiento que se hizo sobre las escuelas de Ciudad-Nación, sí, porque además ese pedido se le puede hacer a la propia jurisdicción, ¿no es cierto? Y la propia jurisdicción tramita o decide qué hace con esa producción y difusión de datos. Hay mucha información disponible sobre los barrios, sobre, bueno, los distritos, las comunas, en la propia página del área que produce estadística de la ciudad y del Ministerio de Nación lo mismo, pero esa información está publicada y es pública, eso que digo, con determinados niveles de desagregación, que es lo que la normativa que rige esa producción de datos establece.
Ahora, el Ministerio de Educación, consultado al respecto, dice que existen leyes nacionales que impiden otorgar resultados por escuela al público para su difusión. La única excepción es a los efectos de alguna investigación de académicos de una institución reconocida que firman confidencialidad y no difunden resultados por escuela. Esta es la posición oficial del Ministerio de Educación, entiendo que coincides con ella.
Sí, coincido. El artículo 97 de la ley 26.206 establece eso, y como investigadora he firmado también esos acuerdos de
confidencialidad,
de no discusión,
claro.
De confidencialidad. Además, en general, el ministerio cuando entrega bases por institución, las bases tienen un código de fantasía. No es que sabes qué escuela tiene qué datos.
Claro.
Tenés datos a nivel de establecimiento, pero sin poder identificarlos incluso. Es un código que se utiliza para justamente no tener escuela por escuela la información.
Ahora, acá te planteo un problema a futuro, no sé si un problema o no, pero el presidente Mauricio Macri, cuando habló en la Asamblea Legislativa, no este año, sino el año pasado, dijo que era su intención modificar este artículo 97 de la Ley de Educación para que se puedan dar a conocer los resultados, para que todo sea de libre acceso a la información pública. Es un problema normativo, si la ley lo autoriza, habrá que darlos a conocer nomás, si se modifica,
sí,
esto.
Claro, se tiene que modificar la ley, dos leyes en principio. La Ley de Educación Nacional y
la 26206,
la ley 17622 del 68.
¿Y la Ley de Acceso a la Información Pública?
La Ley de Acceso a la Información Pública establece...
No habilita, no, me pregunta si habilita esto, ¿no? No habilita.
No, también tiene excepciones la Ley, sí, de Acceso a la Información Pública. Y alguna de esas excepciones hace referencia a información que es resguardada por otras leyes. Así que aún esas excepciones también habría que modificarlas o revisarlas.
Muy bien. Bueno, Nancy Montes es especialista en información y seguimiento de políticas educativas de Organización de Estados Iberoamericanos de Argentina. La verdad que muy claro esta última parte tuya, porque técnicamente nos diste una mirada, digamos, libre de todo tipo de observación o intencionalidad, si querés, política, pero no creo que los anteriores entrevistas lo hayan tenido, pero sí, es cierto que hay dos posiciones que hace rato que están conviviendo respecto a la posibilidad de acceder a los resultados de las pruebas de evaluación educativa, en este caso las Aprender, pero... Hoy no se puede, está claro eso, porque la normativa, la ley lo impide. Cuando la ley lo impida, se va a poder, pero ahí,
cuando
según
la ley
algunos,
lo habilite, claro.
Claro, pero ahí, según algunos especialistas, van a generar otros problemas.
Seguramente, será otra discusión.
Así es. Nancy, gracias por esta entrevista. Te mando
gracias
un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Muy buena jornada.
Bueno, nos estamos yendo. Ahí estuvo el programa dedicado hoy a si es posible o no, si es legal o no. Ya sabemos que no se puede porque la normativa así no lo concede, pero qué buen debate, ¿no? Conocer o no conocer, escuela por escuela, todos los resultados de las pruebas de evaluación educativa. Digo, qué buen debate, porque los argumentos que escuchamos a favor y en contra todos me parecieron pertinentes. O sea que todavía no es un debate saldado, y si en algún momento esto cambia, va a abrir otros debates. Pero ¿sabe qué? Siempre es muy bueno que tengamos excusas y que tengamos temas para hablar de educación. Si hablamos de educación, seguramente la vamos a mejorar a futuro. Ahí estuvo el Churri Rosato en la operación técnica, Nueve Funcheira, que armó, diseñó e ideó este programa de Bien Aprendidos en la producción, y los esperamos el próximo lunes a las 23 horas aquí en Radio Nacional para ser Bien Aprendidos y, como siempre, para hablar de educación. Chau, hasta la semana que viene.